Dios los bendiga, mi nombre es Daniel Moreno, soy pastor de la Iglesia GRL en El Paso, Texas. Y vamos a estar teniendo la clase del libro de Daniel. Y si le diéramos un nombre o un título a esta clase, se llamaría Reto a ser como Daniel. Y estaremos leyendo de diferentes pasajes del libro del profeta Daniel para entender qué tipo de persona tan remarcable él era. Porque Daniel, aunque sirvió bajo varios reyes, demostró ser una remarcable persona comprometida totalmente con Dios. Si nos preguntáramos quién era Daniel, es bien importante entender antes de leer cualquier pasaje en la Biblia del libro que él escribió, que él era un adolescente. Imagínense, en su adolescencia fue separado de su familia y nunca regresó a su hogar. Lo quitan de su familia y lo hacen esclavo. Eso fue algo que pudo haberlo marcado y no ser tan remarcable. Pero sin embargo, Daniel, aunque fue arrebatado de su familia, ¿verdad?, y que nació en Jerusalén y fue llevado a Babilonia, él siempre recordó lo que él era y quién era. Porque él, déjenme le platico, él era una persona de la nobleza. Él estaba como un joven acomodado. Él no había sufrido mucho en su vida en el sentido económico o financiero. ¿Sí? Era libre. Sin embargo, de la noche a la mañana pasa a estar como esclavo, cautivo en Babilonia. Y él creció en Babilonia, a pesar de que había crecido de jovencito, siendo enseñado por la palabra de Dios. Ahora le toca tener maestros paganos acá en Babilonia. Originalmente su nombre era Daniel, que significa Dios es mi juez. Y le cambian el nombre, hasta el nombre perdió. Y le pusieron Belsasar, por un ídolo pagano que se llamaba Bel. ¿Sí? Y Daniel pudo haberse preguntado, ¿quién soy? Estar confundido, porque de la noche a la mañana, de ser Daniel, pasó a ser Belsasar, de estar en Jerusalén, pasó a estar acá en Babilonia, de estar libre, pasó a ser esclavo. Pero aún Daniel entendía que todavía era Daniel. No importaba cómo le llamaran los demás, Daniel hacía honor a su nombre y respondía primero a Dios, que era su juez, y no iba a estar bajo el juicio de ningún otro ídolo o ningún otro gobernante. Daniel obedecía solamente a Dios. Daniel seguía confiando en la palabra de Dios, a pesar de que tenía nuevos maestros, con ideas nuevas, con ideas paganas. Él seguía con lo que había aprendido. Su corazón se mantuvo libre, a pesar de que estaba cautivo. Aunque era de la nobleza, siguió teniendo esas características de nobleza, y no nobleza de carácter, aunque lo tuvo, sino él mostraba lo que era. Y aún con el paso de los años, siguió orando, dirigiéndose hacia Jerusalén. Aunque estaba acá en Babilonia, no importaba cuánto tiempo tenía en Babilonia, nunca olvidó quién era. Era un hombre de oración, una persona que obedecía la palabra de Dios. Y tal vez, no sé si tú estés en una situación en donde te preguntes, ¿quién soy? Porque estoy estudiando, yo soy de un hogar cristiano, pero ahora que estoy estudiando, estoy en un ambiente hostil, mi fe es probada, y no sé ahora quién soy, si creo en Dios o no. Por eso es importante estudiar la vida de Daniel, porque Daniel se contestaba, ¿quién soy? Y como cristiano, Daniel representó bien su nombre, que significa Dios es mi juez. Y él, aunque vivió en Babilonia y trabajó en Babilonia, ¿verdad?, sabía que su hogar no era Babilonia, porque él era ciudadano de Jerusalén. Y eso lo tuvo bien en claro. Nosotros, como cristianos, debemos representar nuestro nombre de cristianos y entender que aunque estamos en este mundo que tiene mucha similitud a la Babilonia antigua, nuestro hogar es la Jerusalén celestial. ¿Me explico? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 3:12, ¿verdad? Daniel nunca perdió su identidad, y tú como cristiano nunca debes de perder tu identidad. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:12, al que salga vencedor, lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Dios te da identidad por la eternidad. Si llegaras a perder tu identidad como cristiano, estaríamos hablando de que perderías tu alma. Pero tienes que estar recordando quién eres, porque tú eres ciudadano del reino. Recuerda siempre quién eres. Daniel siempre recordó quién era. ¿Sí? Es por eso que queremos en esta clase, y así le llamamos, te retamos a ser como Daniel. Porque Daniel sabía quién era. Daniel era resuelto, no tenía miedos. Daniel, aunque estaba en el mundo babilónico, ¿verdad?, no era ni pertenecía a ese mundo. Despreciaba las amenazas que le hacían, o las hacía a un lado, despreciaba los premios que le pudieran ofrecer. Era excelente, era una persona con excelencia, no ponía excusas, estaba siempre orando, estaba dotado por Dios para ver visiones, para resolver problemas. Buscaba la misericordia de Dios, glorificaba a Dios con todo lo que hacía, era ayudado por los ángeles, era guiado por la Escritura, su fe en Dios era lo más importante, su llamado era lo más importante. Tenía no solamente sabiduría, también tenía tacto. Su fe en Dios y su llamado era bien importante para él. Así que es por eso que queremos retarte a ser como Daniel. Y me gustaría analizar algunas características de estas que mencioné de Daniel. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel era una persona excelente y no ponía excusas. Es bien importante que entiendas esto. Daniel y sus amigos, si has escuchado la historia de él o has leído el libro de Daniel, sus amigos rechazaron comer lo que el mundo de su tiempo le recomendaba. Y aunque era el mundo en el que vivían y estuvieron ahí, no se contaminaron con ese mundo. ¿Sí? No dijeron, ¡ay, tenemos que irnos de aquí, vamos al desierto, escondámonos en una cueva! No, a pesar de que estaban ahí, no caminaron ni se contaminaron con ese mundo. Nosotros muchas veces hacemos excusas. Es que aquí en la vida hay mucho que nos arrastra. Y ponemos excusas. Ponemos excusas de no tener éxito en nuestra vida cristiana. Daniel era un ejemplo de no poner excusas. Y aunque estaba plagado de paganismo, no daba excusas y vivía una vida excelente. Aunque era una minoría, Daniel y sus amigos, en muchos aspectos, pero la mayoría no le afectó. Nosotros decidimos, ¿verdad?, muchas veces de una manera muy pobre, de si voy a brillar a pesar de lo que estamos viendo en nuestra contra. Pero tenemos que decidir, y es por eso que el reto, ¿te atreverías a ser excelente y no poner excusas? Daniel no hizo excusas, fue una persona excelente, excelente en no poner excusas. ¿Sí? Y cuando el rey los interrogó en todos los temas, dice la palabra de Dios en Daniel 1.20, vamos a entrar de lleno al pasaje, Daniel 1.20, el rey les interrogó y en todos los temas que requería de sabiduría y discernimiento, los halló a Daniel y a sus amigos 10 veces más inteligentes que todos los magos de su reino, que todos los hechiceros que se supone, y los sabios que ellos llamaban. Ellos eran 10 veces mejores. Dice la palabra de Dios en Daniel 6.3, que tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Así de excelente era Daniel. Y hay un pasaje más en Daniel 6.28, que fue así como Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa, porque estuvo bajo varios reyes. Y de veras, hermano, si tú conoces a Dios y confías que Él te va a ayudar, harás las cosas excelentes, porque las hacemos para Dios, no para nadie más. Dios quiere que estemos así, sin poner excusas, ¿verdad? Hay muchos que siempre estamos poniendo excusas. No, hermano, vive una vida excelente. Ahora, otra característica que quiero analizar de Daniel es que Daniel estaba dotado por Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel 1.17 que los 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría, de inteligencia, para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. También dice la palabra de Dios en Daniel 4.18 que Nabucodonosor está diciendo: yo, Nabucodonosor, tuve un sueño. Ahora tú, Belsasar, recuerden que le cambiaron el nombre de Daniel a Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Nabucodonosor sabía que Daniel tenía algo dado por Dios, que era dotado por Dios. ¿Sí me explico? Hay otro pasaje en Daniel 5, del 11 al 12, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que en el reino de su majestad hay un hombre, decía la gente, en quien reposa el espíritu de los santos dioses. No sabían cómo demostrar esa dotación espiritual dada por Dios que tenía Daniel, y así decían, el espíritu de los santos dioses. Cuando vi al rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejante a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos, están hablando de Daniel, e inteligencia de resolver problemas difíciles, sueños, explicar misterios. Llámelo usted a ese hombre y él le dirá el significado de su escrito. Y luego le hablaron a Daniel, ¿verdad? Al que Nabucodonosor le había puesto Belsasar. Hermanos, la gente veía que Daniel estaba dotado. Pero no era para decir, ay, yo sé mucho. Él no se creía mucho, hermanos. Daniel daba la gloria a Dios y no a sí mismo. Eso es algo que tenemos que observar de él y por eso lo retamos a ser como él. Dice la palabra de Dios que Daniel la daba la gloria a Dios. Daniel 2:23 dice que cuando hacía algo portentoso, Daniel decía, a ti, Dios de mis padres, te alabo. A ti te doy gracias, porque me has dado la sabiduría y el poder, me has dado a conocer lo que te pido, me has dado a conocer el sueño del rey. Siempre alababa a Dios, Daniel 2:23. También en Daniel 2, del 27 al 28, dice la palabra de Dios que no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicar a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios, decía Daniel, le adjudicaba la gloria a Dios, en el cielo, que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en sus días venideros. Le aclaraba al rey. ¿Me explico? Y no solamente daba la gloria a Dios, él era guiado por la palabra de Dios. Daniel era guiado por la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel 6:5 que mantuvo la dieta dada por la ley de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, porque dice Daniel 6:5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada en que acusar a Daniel, a no ser que esté relacionado con la ley de Dios, porque seguía la palabra de Dios. Querían hacer tropezar a Daniel, querían encontrar algo malo, y decían, ¿cómo le hacemos para encontrar algo malo? Haciendo que lo que hace para su ley, su libro, su palabra, lo veamos que está en contra de lo nuestro. ¿Sí me explico? Hay otro pasaje en Daniel 9:2, que Daniel mismo dice, cuando yo, Daniel, logré entender este pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, Daniel, aunque era guiado por la palabra de Dios, también él ponía de su parte para entender las Escrituras, pero era guiado por las Escrituras. O sea, él mismo leía, y leía al profeta Jeremías, y explica ahí en Daniel 9:2, cuando yo entendí lo que el profeta Jeremías decía. ¿Sí me explico? Entonces Daniel era guiado por la palabra de Dios. La pregunta es, ¿te gustaría ser como Daniel, guiado por la palabra de Dios? Otra característica que tenía Daniel es que tenía no solamente sabiduría, pero tenía tacto para usar esa sabiduría. Dice la palabra de Dios en Daniel 1 del 9 al 12, que por su parte Daniel habló con un guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pero hablaba él con tacto, convencía a las personas con sabiduría. Dice la palabra de Dios en Daniel 2, 14 al 16, ¿verdad? Porque no es solamente tener sabiduría, es tener tacto, es tener los dos al mismo tiempo. Que cuando el comandante de la guardia real, esto es Daniel 2 del 14 al 16, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto y sabiduría. Me gusta mucho esa parte en el versículo 14, Daniel 2, 14, que Daniel le habló con mucho tacto y sabiduría. Y le dijo, ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar su sueño, porque había mandado matar a gente simplemente porque no sabía cuál era el sueño. Y Daniel actuó con tacto y sabiduría para que no mataran a la gente. ¿Sí me explico? Entonces, Daniel, él, en una de sus características, tenía tacto y sabiduría. Y te retamos a tener tacto y sabiduría a ti. Ahora, otra característica de Daniel es que Daniel no se dejaba llevar por las amenazas, pero tampoco, ¿verdad?, se dejaba llevar por los premios que le hicieran. Hay un pasaje en Daniel 4:24 donde él interpreta un sueño, ¿verdad? Y la interpretación del sueño y el decreto el Altísimo ha emitido contra su majestad. Y su majestad puede quedarse con sus regalos, dice Daniel, o dárselos a otro, le respondió Daniel. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Le habían ofrecido, ¿verdad?, lo que regalos y dárselos, y no me dé nada. Daniel 5:17. También en Daniel 6:13 dice, ellos respondieron, pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no tome en cuenta su majestad ni el decreto que han promulgado, y sigue orando a Dios 3 veces al día. Él no tenía miedo por las amenazas, porque les habían amenazado que si oraban iba a ser muerto, y él seguía orando. no tenía miedo a las amenazas, ni tampoco aceptaba los premios. Era una persona íntegra, no tenía doblez. Pero lo que más impacta la vida de Daniel, y que muchos conocen, es que Daniel siempre oraba. Es una de las características que lo da como ejemplo, y ese es el reto que te hacemos. Dice la palabra de Dios en Daniel 2:17-19, que les contó a sus amigos Ananías y Misael y Azarías, cuando estaban en problemas, cómo se presentaba la situación, y al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia de Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. Pero lo interesante es que él tenía un problema, ¿y qué hacía? No solamente oraba a él, sino que le pedía a sus amigos que oraran. Y hay otro pasaje en Daniel 6:10, que cuando Daniel se enteró el decreto público de que no debía de orar, ¿qué fue lo que hizo? Fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y ahí se arrodilló y se puso a orar, a alabar a Dios. Pero me gusta la frase cuando dice en Daniel 6:10, pues lo tenía por costumbre orar 3 veces al día. Él siempre oraba, ¿sí? O tenía problemas, oraba. Y sus oraciones, que tenía por costumbre, oraba. Era su característica. Hay otro pasaje en Daniel 9:3, que se puso a orar y a dirigir sus súplicas al Señor. Además de orar y ayunar, se vistió de luto, se sentó sobre sus cenizas. Porque mucha gente no ora. Dicen, ¿para qué orar si ya Dios ya tiene resuelto actuar? En ese pasaje de Daniel 9:3, pudo haber dicho a Daniel, ¿para qué orar? Pero sabía que debía orar. Y se puso a orar y hasta ayunar y a vestirse de luto. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Y ese es el reto que tenemos. Orar siempre. Algo interesante de la vida de Daniel es que fue ayudado por ángeles. Dice la palabra de Dios en Daniel 9:21 que se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras él seguía orando, el ángel Gabriel, aquel, recuerda, que le avisó a María que iba a venir Jesucristo, y Juan el Bautista, ¿verdad? Ese mismo ángel vino a Daniel, y Daniel lo conocía, a quien había visto en visión anterior. Vino a verme, dice Daniel en Daniel 9:21, y él era visitado y ayudado por ángeles, y los veía en visiones. Dice la palabra de Dios también en Daniel 10:18-19, que una vez más, el de aspecto humano me tocó y me infundió fuerzas, al tiempo que me decía, la paz sea contigo, hombre altamente estimado. Los ángeles le decían a Daniel, eres altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo y dije, ya que has reanimado, háblame, Señor. Sabía que aunque venían ángeles a verlos, él no se concentraba en los ángeles, se concentraba en el Dios verdadero. El ángel es solamente el siervo. No se dejaba en, voy a adorar a este ángel. No, él sabía que estaban ahí para ayudarlo, para animarlo, y era todo. Aunque los conocía en visiones, aunque sabía de qué se trataba, él se reanimaba. ¿Y a quién hablaba? Al Señor. Sabía manejar esa situación. Ahora hay mucha gente que cree en la angiología, que se me apareció mi ángel, que el ángel la guarda. No, el ángel sí te va a ayudar, y bendito Dios porque tenemos ángeles que nos cuidan. Pero lo importante es Dios, y Daniel se dirigía a Dios, ¿sí? Y fue ayudado por ángeles. Ahora, otra característica de Daniel que tenemos que analizar es que en el libro no se mencionan muchas cosas negativas. Es más nada negativo de Daniel. Pero sin embargo, él admite su pecado y busca la misericordia de Dios. Dice Daniel, capítulo 9, versículos de 5 al 6, que Daniel dice, hemos pecado y hecho lo malo delante de ti, Dios. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes y a nuestros antepasados y todos los habitantes de la tierra. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, decía Daniel allá en Daniel 9:15, Daniel 9:18-19. No apelamos a nuestra rectitud, no somos rectos, sino a tu gran misericordia, Dios. Señor, escúchanos, Señor, perdónanos, Señor, atiéndenos, actúa, Dios mío, haz honor a tu nombre, no tardes más, tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu pueblo. Acudía a la misericordia de Dios y admitía su pecado. Esto es algo maravilloso, hermano. Nosotros, aunque Daniel no se le encontró, no hay mucho malo que decir a Daniel, sin embargo, él se reconocía pecador y buscaba la misericordia de Dios. Así debemos de ser nosotros, que por más que la gente piense que estamos muy bien, tenemos que consistentemente estar admitiendo nuestro pecado y buscando la misericordia de Dios, aunque no se diga nada malo a nosotros, pero que tú siempre estés buscando la misericordia de Dios y la aceptación de estar libre de pecados. Daniel, otra característica de él es que era un hombre de fe. Hay un pasaje en Daniel 4:17 que él habla de la soberanía de Dios al decir: el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos, y que se los entrega a quien él quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres, porque él había visto cómo Nabucodonosor había pasado de ser un rey con un imperio a ser una persona que estaba como loca, desnudo y todo peludo en las calles, en los bosques. Él entendía la soberanía de Dios, y no solamente entendía la soberanía de Dios, también entendía que Dios era una persona que se revelaba. Dice Daniel 2:28 que hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Era una persona que revelaba los misterios, pero no solamente lo entendía a Dios y creía en un Dios que era soberano y creía en un Dios que revelaba, pero también sabía de ese Dios liberador. Dice Daniel 3:17 que Daniel dice: el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego, de las manos de su majestad. Así le dijo al rey: mi Dios y su ángel cerró la boca de los leones. Porque sabía que vino el ángel, ¿verdad? Lo vio en visión y sabía que estaban cuidándolo, pero él reconocía que era Dios. Aunque Dios mostraba que Daniel era un hombre de fe, también Dios dio visiones a Daniel. Porque en realidad muchos se concentran, a lo mejor parece que estoy exaltando mucho a Daniel, pero en realidad el libro de Daniel habla mucho de lo que iba a venir, porque es un libro profético, habla del futuro y habla de lo que veía Daniel. Y Daniel veía esa roca eterna que es Jesucristo. Él veía la expiación del pecado de la raza humana. Él veía al Hijo del Hombre visto como un juez, a Jesucristo mismo, a esa resurrección y eternidad. Porque mire, dice Daniel 2:44, para que vean que él veía esa roca eterna, dice: en los días de estos reyes al Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. Esto es palabra de Dios a través del profeta Daniel en Daniel 2:44. Ese pueblo, ese rey nunca jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazo a todos los reinos. ¿Quién es ese? Jesucristo, hermanos. Y alcanzó a ver en visión la expiación de la iniquidad, dice Daniel 9 del 24 al 26. Él va a poner fin a todas las transgresiones y a todos los pecados. Pidan perdón por su maldad, porque Él va a venir a establecer para siempre la justicia. Ahí se refiere a Jesucristo, hermanos, como expiación del pecado. Él sabía del reino del Hijo del Hombre. Daniel 7, del 13 al 14. En esa visión nocturna había alguien con aspecto humano. Venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Estaba viendo, hermanos, al reino del Hijo del Hombre. Vio la resurrección y la eternidad, dice la palabra de Dios en Daniel 12, del 1 al 3, habla de la resurrección. Porque, hermanos, debemos de entender esto: Daniel tenía la bendición y la dotación dada por Dios, era dotado por Dios para ver estas cosas. ¿Sí? Mire, hermano, dice la palabra de Dios en Daniel 12, del 1 al 3, habrá un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Está hablando de la gran tribulación. Serán salvados los de tu pueblo, cuyo nombre se haya anotado en el libro, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Está hablando de la resurrección futura. Algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en vergüenza y la confusión perpetua. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Hermanos, te retamos a ser un Daniel, que seas una persona sabia, como era Daniel, que seas resuelto y sin miedos, que seas una persona que aunque está en el mundo, no seas del mundo, que desprecies los premios que pueda darte el mundo y no te asustes con las amenazas que te da el mundo, que seas una persona excelente y sin excusas, que siempre estés orando, que ese don que has recibido por Dios lo uses como lo usó Daniel. Él era dotado por Dios y usó sus dones. Que seas una persona que busca la misericordia, que glorifica a Dios, que cuando es ayudado por ángeles acepte la ayuda de esos ángeles, que seas guiado por la palabra, que tengas esa fe en Dios y que sigas tu llamado, el llamado de Dios, que tengas sabiduría y la muestres con tacto. Como nota final, el libro de Daniel no es para exaltar a Daniel. La historia de Daniel no es para hablar de Daniel. Más bien él habla acerca del que viene, del que vivirá para siempre, del que será exaltado por la eternidad. ¿Sí? Porque el Dios de Daniel es nuestro Dios también. Y él quiere que tú y yo siempre seamos retados a ser como ese Daniel. Que el Señor les bendiga.